desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Buena noticia, porque el domingo no tuvimos ningún problema con la transmisión a través de Radio Bautista, a través de Facebook. Las dos transmisiones de la mañana y de la tarde se fueron limpitas. Creo que ya estamos ahorita en el aire, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo. Y aprovechamos para dar la más cordial bienvenida. Mientras buscamos en la escritura, ¿dónde está Desiberia Sánchez? Yo quiero conocer a Desiberia, por favor, porque queremos... Ah, aquí está una señora hermosa y le damos un fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, mi hermana, a nuestra iglesia. Puede tomar asiento, es un privilegio tenerle con nosotros. Bueno, esta noche volvemos a estudiar las promesas de Dios. Hay dos promesas lindas. Y yo quiero que usted me siga, por favor, que usted esté sintonizado conmigo, que me vaya siguiendo. Le quiero ilustrar de una forma un tanto peculiar, particular, algunas de las porciones que hoy vamos a explicar. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 40. Vamos a buscar en el Salmo 40. Yo no sé si a usted se le ha hecho largo, a mí no, se me ha hecho muy corto. Ya vamos 71 semanas, vamos estudiando 142 promesas. Es impresionante al poder llegar, al poder pasar... Y darnos cuenta que una y otra vez se repite, una y otra vez aparece el mismo tipo o la misma promesa que nosotros hemos venido estudiando a través de esto. Salmo 40, versículo 16 y el versículo 17. Déjeme, por favor, leer en el 16 y en el 17 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Todos en el 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Como es siempre, Señor, un lujo poder tener en nuestras manos tu palabra, la inerrante, la gloriosa, la eterna, la infalible, la poderosa palabra tuya. Gracias, Señor, por esta noche. Hoy pedimos que bendigas tu palabra, que bendiga nuestras vidas y el estudio. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Voy a brincarme lo que siempre en realidad hemos mencionado, porque no queremos dejar en ayunas a las personas que vienen por primera vez o a los que escuchan la transmisión, que hemos tomado como un reto. Yo me he impuesto como una necesidad, me he impuesto como un desafío para mí, el poder ir libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la Biblia, y e ir encontrando las promesas que aquí están, de las cuales todos en más de algún momento vamos a necesitar no solamente leer, sino que creer, confiar y esperar. Hemos hablado que esto de las promesas de Dios tiene que ver con un acto voluntario de parte de Dios. Dios, en su soberanía, Él decidió escribir esto, inspirar a los santos hombres que fueron los instrumentos que Él tuvo para escribir la Biblia y dejar escrito y plasmado todas estas promesas que en su tiempo tendrán un cumplimiento. Hay algo que si en la vida nosotros debemos de estar seguros y de estar plenamente convencidos, es que las promesas de Dios no fallan, tienen un cumplimiento. Hemos venido hablando que hay una cantidad de promesas, promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo. Hoy es una noche de esas épicas, de esas noches lindas, y no es la segunda, sino que ya es muchas personas se han unido al grupo del hermano John Molina, muchas personas se han unido al grupo de Evelyn Pérez, el grupo ahora de Patricia Pérez, personas que se han unido a las tantas personas que en esta iglesia han sentido y han vivido lo que es la sanidad de su cuerpo. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos la vida eterna, la promesa de darnos el perdón de nuestros pecados, la promesa de sacarnos probablemente de algún atolladero o de una condición de vida bastante nada agradable, de darnos la prosperidad, de alcanzar una bonanza, de alcanzar una estabilidad. Promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y promesa de darnos la victoria. Victoria la que acaba de conocer Patricia Pérez. Anoche me hablaba y me decía: pastor, tengo esto, tengo una exposición de fotos y de una música. Le dije: mira, tráeme mañana el USB y lo vamos a pasar allá con los hermanos que están en el media para ver qué podemos hacer y proyectar todo esto. Yo creo que ha sido mucho mejor, más emotivo verla a ella aquí y narrar con sus propias palabras lo que Dios ha hecho. Vamos a ver la primera promesa en esta noche. Tenemos un buen tiempo y creo que tenemos 5 minutos más de las que hemos tenido en otras noches cuando hemos estudiado. Pero aquí hay una promesa muy linda. Y la primera promesa que vamos a ver en esta noche es una promesa de ayuda. Vean lo que dice el Salmo 40, el versículo 16 y el 17. Mire qué interesante. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Oiga esto, póngame atención en el 17, póngame atención. Oiga esto. Mire lo que dice. Aunque afligido yo y necesitado. ¿Quién es el primero que va a pensar en usted? Ok, fíjese pues. Mire, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Si de ayuda se trata, si de buscar la respuesta para su problema se trata, la mejor ayuda, ¿no cree usted que debe de venir de Dios? ¿Es usted del tipo de personas que en más de algún momento pudo haberse sentido afligido o necesitado? Yo quiero que vea algo, y por favor, claro, cuando estamos en un momento apremiante, cuando estamos en un momento de adversidad, cuando estamos en un momento difícil, lo menos que queremos nosotros es gozarnos. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que es lo que dice la Biblia en el 16. En el 16 dice: gócense y alégrense. O sea, yo no entiendo esto. O sea, que yo tengo que venir y en el momento del sopapo, en el momento del porrazo, en el momento que me han despedido del trabajo, en el momento que mi hijo se ha ido de la casa, en el momento que mi esposa se ha ido de la casa, en el momento que me han dicho que yo tengo cáncer, en el momento que me han dicho que yo tengo 3 meses de vida. Dice la Biblia que lo que yo tengo que hacer es gozarme. Yo creo que ninguno de nosotros haría esto. Pero vea el consejo del salmista. El mismo rey David, el escritor de este salmo, dice: gócense y alégrense todos los que buscan a Dios. Mire, le voy a explicar esto. Usted y yo sabemos esto perfectamente. Que la mayoría de las veces que nosotros buscamos a Dios es para pedirle. La mayoría de las veces que nosotros hablamos con Dios es porque necesitamos algo de Él. Son muy pocos los agradecidos que buscan constantemente y hablan constantemente con Dios, no para pedirle, sino que: Señor, aquí estoy para agradecerte, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte y para honrarte. En los textos que acabamos de leer, dice que lo primero que tenemos que hacer nosotros, especialmente los que tenemos un problema, que lo primero que tenemos que hacer es gozarnos y alegrarnos en el momento de la aflicción y de la necesidad. ¿Por qué? Ok, parece no muy claro, parece no muy correcto, parece no muy bonito, parece ser nada agradable. Pero ahora le voy a explicar por qué yo tengo que alegrarme y gozarme. Porque el primero en darse cuenta, el primero en verme a mí afligido es Dios. Entonces, qué bonito que los ojos de Dios han sido los primeros ojos en verme a mí. Y eso me da a mí una seguridad. En ese mismo momento se encienden las alarmas del cielo. En ese mismo momento se encienden todas las alarmas del cielo. Momento, dijo Dios. Cuando usted le dijeron que tiene un cáncer, cuando usted le dijeron que estaba despedido, cuando usted le dijeron que no le daban la visa, cuando a usted le dijeron que usted no tenía más de 3 meses de vida, cuando a usted le dijeron que su hijo está en la cárcel, cuando a usted le dijeron que hay un problema de alcoholismo en uno de sus hijos, cuando a usted le dijeron que hay un problema de drogadicción en uno de sus hijos, las alarmas del cielo se encienden. Le voy a explicar una cosa. Mi nombre aparecía en 2 casas, en la casa de James Bryan, cuando era pobre James y vivía por aquí en el Ramireño, mi nombre aparecía, el primer nombre, cuando sonaran las alarmas. Y luego de otro hermano que por allá por la Hidden Valley también me había puesto en la lista, por si no los encontraban a ellos, los señores de las alarmas me avisaban a mí para que yo pudiera ir inmediatamente y ver qué es lo que pasaba. Muy bien. Hermano, esta figura que está acá y este sonido ensordecedor, molestísimo, porque no es nada agradable escuchar un sonido, ya no lo voy a poner, hermano, por favor. Ok, entonces, es molestísimo y desagradable, ilustra que lo que pasa cuando le están robando su carro. Alguien llegó con una tableta y quiso la carro, inmediatamente suena la alarma. Alguien, somebody wants to break into your house, e inmediatamente suenan las alarmas. ¿Usted cree que Dios es un Dios desentendido de lo que a usted le pasa? ¿Usted cree que Dios no sabe de lo que usted está viviendo? ¿Usted no sabe, oiga esto, usted no sabe que el corazón de Dios se entristece? Claro, algunos dijeran, bueno, y entonces, ¿por qué no lo evitó? Espéreme un segundito. No, la palabra es, ¿para qué lo permitió? Bueno, si Dios me ama tanto, ¿por qué entonces no evitó que me echaran del trabajo? Si Dios me ama tanto, ¿por qué no evitó que mi hijo cayera en las drogas? Si Dios me ama tanto, ¿por qué entonces no evitó que a mí me deportaran? Permítame un segundo, es una forma a veces tan ingrata de razonar, porque no cambia usted esto. ¿Por qué no hacer la pregunta, ¿por qué y para qué lo permitió Dios? La Biblia dice que Dios tiene un plan para nosotros, que siempre hay un propósito para nuestras vidas. Entonces, el primero en enterarse, en ese mismo momento, se encienden las alarmas del cielo y Dios empieza a mover y empieza a ubicar a todos los recursos que Él tiene para enviar la ayuda necesaria a uno de sus hijos. Cuando nosotros teníamos los hijos pequeños, ustedes y yo, usted sabe que siempre los ojos de nosotros estaban encima de nuestros hijos. Que se iban a montar en una patineta, que se iban a montar en una bicicleta, que iban a subirse en una barda, que iban a meterse en la piscina. O sea, cualquier... ¡Ay! Era una cosa de que se queda sin vida uno. ¡Uy! Se cayó el nene en el agua. ¡Uy! Se cayó la nena de la bicicleta. ¡Ay! No encuentro a la fulanita. ¿Qué estará haciendo? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de eso? El corazón de Dios se entristece. El corazón de Dios se apachurra. El corazón de Dios se mueve. Es el primero en verlo a usted. El primero en fijarse en usted. En ese momento, como mencionamos, se mueven todos los recursos para enviar la ayuda necesaria. Y Dios, oiga esto, le voy a solamente un versículo, y me pone mucha atención nada más, para no incomodar a los vecinos en la búsqueda del texto. Si no lo encuentra, mejor anótelo, pero para no entorpecer pues la búsqueda. Pero hay una cita que yo quiero que usted vea, y le voy a decir una cosa. Tal vez nunca ha visto esta cita, y si no la ha anotado, si no la ha marcado, me gustaría que en esta noche usted lo viera. Le voy a decir una cosa. Dios va a empezar a buscar a las personas, o a la persona exacta, para darle a usted la bendición que usted tanto necesita. ¿Sabe usted que la Biblia es tan linda, tan clara, que inclusive dice la Biblia que Dios va a usar a los inconversos para poderle dar a usted la bendición? ¿A poco, pastor? Se lo voy a explicar. Venga conmigo. Después del libro de los Salmos, está el libro de Proverbios. Y después de Proverbios, está Eclesiastés. Vea usted conmigo, no me pierda de vista Salmos porque vamos a regresar. Así, en silencio, por favor. En garrote se me hay. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Si no lo tiene anotado, que le digo una cosa, le ha puesto 100 contra 1, ¿eh? Que no lo tiene anotado. Oiga, Eclesiastés capítulo 2, después del libro de los Salmos, está Proverbios. Y después de Proverbios está Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. No quiero hacerle la pregunta y decirle que ya lo encontró, porque no quiero que mienta aquí en el templo. ¿Eh? Yo lo voy a esperar, pero tiene 15 segundos para encontrarlo, ¿ok? Bueno, perfecto. Vea lo que dice la Biblia. Mire, dije al principio que cuando usted y yo nos enfrentamos ante una situación adversa, ante una situación inesperada, un problema, la primera persona en darse cuenta de eso es Dios. Por eso la Biblia dice, gócense y alégrense todos los que te buscan. ¡Qué bueno! Me acaba de pasar esto, pero el primero en darse cuenta y fijarse en mí fue Dios. Y estoy seguro que en este momento de mi desgracia, de mi adversidad, de mi tristeza y de mi dolor, se encendieron todas las alarmas en el cielo y Dios está empezando a buscar a las personas o a la persona para bendecirme. Vea lo que dice Eclesiastés 2:26. Porque al hombre, póngame atención en esto, porque al hombre que le agrada, oiga esto, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mire esto. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, ¿para darlo a quién? A darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. A veces uno ni se da cuenta. Le hago una pregunta. ¿No se ha dado cuenta usted que la mayoría de nuestros jefes son inconversos? ¿No cree usted que lo mejor sería orar por nuestros jefes, uno, por la salvación de sus almas, y dos, para que el negocio donde están sea próspero, pues? ¿No se siente usted mal tener que recibir cada quincena, o cada catorcena, o cada 28 días, un cheque de un jefe inconverso al cual usted no lo ha ganado para Cristo? Pues Dios está utilizando a ese jefe inconverso para bendecirlo a usted, para darle trabajo a usted. Dios va a hacer cualquier cosa. Él va a buscar a un amigo, va a buscar a un hermano, va a buscar a un miembro de la iglesia, pero también Dios va a doblarle el brazo a un inconverso. Con mucho respeto, y con el debido respeto, yo lo menciono, ¿cómo explica usted, mire cómo son las cosas, cómo explica usted que el donativo de la semana pasada para las mochilas y para los útiles escolares lo haya dado a la iglesia un inconverso? ¿Cómo explica usted que el donativo para las mochilas y las útiles escolares que vamos a dar en el aniversario lo ha dado una persona que no tiene ningún conocimiento del Dios que nosotros amamos y servimos? Así es Dios hoy. Así es Dios. Entonces, cuando se trata de ayuda, Así que debe de ser motivo de gozo el saber que en el momento de mi adversidad, el primero en enterarse de mi desgracia es Dios. El primero que se pone a pensar en mí es Dios. El primero que ha empezado a buscar las formas y los recursos para sacarme a mí del atolladero es mi Dios. Él sabe exactamente lo que necesito, cuándo lo necesito y por qué lo necesito. Segunda promesa de esta noche. Promesa de defensa. Y aquí voy, pero con a full. Aquí voy con todo. Salmo 41, versículos 1 y 2. Salmo 41. Póngame atención. Porque vamos a ver nosotros una serie de versículos bíblicos en los cuales yo quiero que usted se dé cuenta la promesa que hay para las personas que son generosas, bondadosas, desprendidas, desmaterializadas, que son gente... Bueno, oiga esto. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 41, versículo 1 y 2. Dice así. Bienaventurado solamente el que piensa. Oiga esto, póngame atención, por favor. Mire lo que dice. Bienaventurado el que piensa. Aquí no dice dichoso, afortunado, bienaventurado, el que se da, se quita la... No, solamente el que piensa. Mire esto. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará al que piensa en el pobre y le dará vida al que piensa en el pobre. Será bienaventurado en la tierra el que piensa en el pobre y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, solamente dice al que piensa en el pobre. Mire, yo no sé si usted, pero yo estoy disfrutando mucho los estudios de los miércoles. Yo ya había estudiado, yo ya pasé por un seminario, yo, no sé, más de 30 veces he pasado por este libro de los Salmos en mis lecturas a través de toda mi vida como cristiano, pero yo no sé si usted, pero yo estoy disfrutando a lo máximo el estudio de los miércoles. Aprendido como no se imagina, he reforzado lo que tenía por ahí entendido, he recordado lo que se me quiso olvidar. Uy, y digo, bueno, si la Biblia dice que bienaventurado, afortunado, doblemente bendecido y dichoso es una persona que solamente piensa en el pobre, imagínate lo que Dios va a hacer con el que hace todo lo posible para que el pobre sea bendecido. Esa es la promesa que en esta noche yo quiero dejarle a ustedes. Son muchas, pero muchas las citas en la Biblia en las cuales que Dios se proclama como el gran defensor de los pobres. Son cantidad de citas en la Biblia en donde Dios se autoproclama como el defensor de los débiles y de los más necesitados. Pero Dios espera, oiga esto, Dios espera que nosotros estemos en la posición de poder bendecir a los que son menos afortunados que nosotros. Hay algo, hay una figura muy bonita. Dame la siguiente figura. Y aquí quiero tener mucho cuidado. Póngame con atención a esto. Hay una promesa de Dios para usted, para mí. Ok, mira. Yo veo que tú, en tus papelitos, tú pides mucho. Pides un buen trabajo. Pides sanidad para tus finanzas. Bueno, ya como que estoy entrenando para dentro de 5 años, mira, para poder, estoy practicando. Yo veo que tus peticiones no pasan de lo mismo. Siempre pedir por una casa, siempre pedir por un buen trabajo, siempre pedir por la economía, siempre. Ok, mira, hagamos un trato. Estoy tratando la manera de alegorizar. Y dice Dios, mira, hagamos un trato. Te doy todo lo que me estás pidiendo con una condición, de que sea de bendición a otros. Te voy a dar, te voy a bendecir, voy a hacer de ti lo que nunca en tu vida fuiste. Vas a llegar a tener, vas a llegar a alcanzar, vas a llegar a instancias en donde nunca antes disfrutaste. con una sola condición: que seas de bendición. En el momento que te olvides de mí, en el momento que seas pichicate, que seas tacaño, que seas stingy, que seas agarrado, en el momento que dejes de ser bondadoso, te lo quito todo. Tú decides. Y esa es la bendición. Esa es la bendición. A mí no me cuesta darte, mira, a mí no me cuesta darte absolutamente nada de lo que me estás pidiendo. Me es difícil. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo difícil? Por supuesto que no. Entonces, Dios quiere utilizarnos a nosotros como sus instrumentos para poder bendecir a los demás. Hay una cantidad de promesas que a continuación las vamos a ver. Y mientras vamos buscando, por favor, ayúdeme en esto, en total silencio, por favor. No quiero ninguna distorsión, no permita que perdamos nosotros el buen hilo de lo que traemos ahorita. Déjeme, por favor, ahí en el Salmo 41:1. Mire lo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ok. Véngase un momento adelante al libro de los Proverbios. Y vamos a comenzar en Proverbios 11:17. Y le voy a poner musiquita de fondo para que usted vea la promesa. Fíjese, mire, es que qué interesante. Por eso le digo, yo no sé si usted, pero yo estoy disfrutando muchísimo el estudio. Vamos a ver las promesas que hay para ustedes, para nosotros, para usted, para mí. Que somos desprendidos, que somos generosos, que somos bondadosos, que somos... Bueno, perfecto, no teníamos nada. Y ahora nos sobran cosas. Y dice Dios, mira, te voy a dar muchísimo más de lo que me has pedido. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios es capaz de darnos a nosotros mucho más de lo que pensamos o que pedimos? Él es capaz. No, hombre, dice, mira lo que me pediste. Se recuerda que en una noche muy bonita, Dios tuvo un encuentro allá en Gabón con Salomón y le dijo, mira, pídeme lo que quieras, hombre. Y vino Salomón y le pidió, mira, le dice, dame sabiduría porque yo no sé cómo manejar este pueblo. Y vino Dios y le dijo, mira, te voy a dar la sabiduría que me has pedido, pero aún te voy a dar lo que no me has pedido, fíjate. Te voy a dar riquezas como a nadie en la historia de la raza humana. Pero Salomón sabía esto, que con una condición, te bendeciré para que seas de bendición. Oiga esto. Proverbios 11:17, promesa para usted. A su alma hace bien el hombre, ¿cómo dice? Mas el cruel se atormenta a sí mismo. Yo no. ¿Yo para qué voy a dar yo a los hermanos de ahí de Jalapa? No es Jalapa, es Tapachula. Vale. Yo estoy para que me den. No se preocupe. Don't preocupe. ¿Vale? No. Si ahorita yo estoy, cuando esté, mire, hay gente que dice, es que ahorita no puedo. Si yo, ay Dios, mire hermano, si yo pudiera ayudar, nunca va a poder. No es de dar de lo que no tengo, es dar de lo que tengo, aunque sea muy poco. Entonces, mire esto, por eso es que le digo, a mí es el que más me gusta estos estudios. 11:17, una vez más. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Capítulo 11, versículo 25, mire, otra promesa para usted. 11:25, el alma generosa será, como dice la Biblia, prosperada. Oiga esto, si no le gustó la primera parte, vea la segunda parte. Y el que saciare, él también será saciado. Sopas pichón, hubiera dicho el hermano Zamora. Usted es de las personas que es desprendido, desprendida. Usted es de las personas bonachón, bonachona. Usted es de las personas que ha saciado a otros. Usted siempre tendrá, siempre. Capítulo 14, versículo 31. Capítulo 14, versículo 31. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 31. Vea lo que dice la Escritura. Oiga esto, mire qué interesante. El que oprime al pobre afrenta a Dios, a su Hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué es lo que hace? Entonces, cuando yo hago un gesto de bondad, cuando yo hago algo para poder bendecir al menos afortunado, al más necesitado, yo estoy honrando a Dios. Yo no le estoy dando al pobre para que coma. Yo no le estoy dando al pobre para que se vista. Yo no le estoy dando al pobre para que calme su sed. No, el hecho de dar, con esto yo estoy haciendo algo, estoy honrando a Dios. Capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Ahí mismo en el libro de los Proverbios. Oiga esto. Esto es de Ripley, oye. Esto es de Ripley. 19:17. Dame la figura. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Alegoricemos, pues. Usted hace algo por una persona. Usted no le está dando al pobre. Mira, señor, te voy a prestar estos 20 pesos. O sea, darle al pobre es darle a Dios prestado. Y el bien que tú has hecho, Dios te lo vuelve a hacer. Y te voy a decir algo, nunca te va a devolver los 20, mucho más que eso. Estaba hablando con un hermano querido, esta semana, el domingo. Le dijo, hermano, ¿se recuerda usted aquella vez que entró con su esposa en mi oficina a entregarme aquella cantidad de dinero para la obra misionera? Sí, me dice. ¿Se da cuenta lo que Dios ha hecho con usted ahora en estos días? Y me dijo, sí. Muchísimo más de lo que dio para la obra misionera. 22:9. Promesa para usted. 22:9. ¡Ay, qué cosa más hermosa! El ojo misericordioso será bendito. Voy a repetir, 22:9. Solamente un versículo nos queda. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Le voy a decir esto como un testimonio, pero por favor, quédeselo muy adentro de su mente y su corazón. Aquí hay una pareja en la iglesia que reciben sus estampillas y que reciben su dinero del gobierno, su jubilación. Le mandan 300 y pico de dólares, 340 de estampillas al mes del gobierno. ¿Sabe usted qué hace esa pareja? Agarran 34 dólares de mandado del HIV y los traen para la cafetería de la iglesia. Esto es de Ripley hoy. Esto es de Ripley. Aún lo de las estampillas lo ponen en la cafetería. Y lo que le da el gobierno, de 700 y pico cada uno, ponen sus diezmos. Pregúnteles cómo viven. Pregúnteles, solo verlos, es una bendición. Vea lo que dice el versículo 9 del 22. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y con esto cierro, 28:27. Así que, 28:27. Así que la defensa de Dios está a la disposición de los que le teman. La defensa de Dios está a la disposición de los que le creen. La defensa de Dios está a la disposición de los que le sirven. La defensa de Dios está a la disposición de los que confían en Él. Pero la defensa de Dios está a la disposición de los que son generosos con los menos afortunados. Antes de leer esta promesa, cerramos. Dios es el primero en vernos. Los ojos de Él son los primeros en vernos cuando caemos ante una adversidad. Y Él va a mover cualquier cosa para bendecir a sus hijos. Promesa de defensa al bondadoso, al generoso. Vea lo que dice el 28:27. Oiga esto, capítulo 28. Versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá, como dice, aquí no lo he visto, en otros lugares sí. El pastor llega, o el maestro de ceremonias, o el diácono, o la diaconisa. Y esto se da. Esto no es una práctica en nuestra iglesia, sí es una práctica en otras congregaciones. Donde, en la noche de la cena del Señor, después de haber tomado el pan y el vino, después de haberle dado los diezmos y ofrendas, en esas iglesias tienen este estilo, en donde al terminar el culto, antes de cantar el corito de despedida, pasa el pastor o el tesorero, el diácono, la diaconisa de esa iglesia, y dice: hermanos, vamos a levantar una ofrenda de amor para los más necesitados de nuestra iglesia. Ella, el tesorero o la tesorera, el pastor, el diácono, saben quiénes son las dos familias. Póngale usted los Martínez y los Ramírez. Entonces vienen los hermanos y se vamos a dar una ofrenda de amor. Y me dice el pastor: yo no sé cómo cambiar esta rutina, me dice. Yo no sé cómo sacar a estos hermanos de esta costumbre que no me gusta. ¿Por qué? La mayoría de los hermanos empiezan a abrir sus bolsas para sacar las llaves de su carro, o empiezan a agachar sus cabezas y no ponen los canastitos para las familias más necesitadas. Es costumbre en la iglesia, me dice, es tradición. Viera cómo quisiera yo cambiar este orden, porque me da tanta pena darme cuenta que hay familias en nuestra iglesia que bien pueden hacerlo, pero hacen caso omiso. Yo aquí no lo he visto. Me llegaría a entristecer el saber que hubiera personas que tienen la capacidad para hacerlo, y en el momento de que hay una necesidad, son los que nunca pasan a traer para la despensa gigante de la iglesia. Son los que nunca traen para los bazares de la iglesia. Son los que nunca pasan a apuntarse para donar para la noche vaquera. Son los primeros que pasan cuando vienen los galones de leche, cuando viene la comida regalada, cuando viene la ropa, los zapatos. No sería bonito nada esto. Le voy a decir por qué. Porque dice el 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Una de las cosas de las cuales siempre me he jactado de esta iglesia es de que en su condición, en que vivir en una región donde la economía no es la mejor, en donde la mayoría de nosotros vivimos del cheque. Cheque cobrado, cheque gastado. No es que no tengamos la capacidad de ahorrar, no hay de dónde ahorrar. No podemos ya estirar más el dinero. Y aún en medio de eso, esta gente ha sido una gente extremadamente bondadosa, generosa. Por eso tú has bendecido esta iglesia. Por eso cada domingo, cada miércoles, cada viernes que venimos, siempre tenemos novedades de que hay personas que han venido, han regalado, han donado esto para la gente más desafortunada. A ellos, Señor, pon en sus manos mucho más de lo que han dado. Aquellos que muchas veces, a duras penas, nos metemos la mano para sacar unas cuantas monedas. Señor, bendice también la intención de su corazón. Gracias por esta noche. Gracias por habernos dado una alegría enorme de escuchar de Patricia que no hay cáncer en su cuerpo. Bendecimos a la hermana Merceditas. Sabes cuánto le queremos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves a casa con tu paz y con tu bendición. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.